¿Dónde andabas?
La hora de los jefes estaba al pendiente del testimonio del exdirector del FBI.
Acompañado de Gabriela Barkentin, Javier Risco y Sopitas.
Bob Dylan habla sobre cómo Buddy Holly y los discos de Led Belly le transportaron a un mundo desconocido cuando era un adolescente.
Así las cosas, lunes a viernes, 6 a 10 de la mañana, por W Radio. Vamos a escucharnos. Los equipos han sido elegidos. Ellos se enfrentarán en una batalla épica contra la naturaleza. ¿Estás listo? Reto Cuatro Elementos. Naturaleza Extrema. Lunes a jueves, 8 de la noche. Canal 5.
Abbas Fadel, un director franco-iraquí que atestiguó la otra cara del pueblo iraquí, lejana de la que proyectó Saddam Hussein, retrata episodios en donde los niños juegan en la orilla del río Tigris, cerca de majestuosos vestigios asirios, gente que asiste al mercado y la cámara captura a los comerciantes, los clientes, las especias. Visita www.cinetecanacional.net. W Radio invita.
Watts de potencia. Tlalpan 3000. Esparta, Cocoyoacán. 04870. CDMX.
W Radio.
W.
Vamos a escucharnos.
FM.
Vamos a escucharnos.
900 AM. W Radio.
Vamos a escucharnos. Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Lo que tienes que saber. Petróleos Mexicanos ganó 7 de los 16 contratos que adjudicó la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la primera licitación de la Ronda 3, en la que se ofertaron 35 bloques en aguas someras de los sectores Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste. 6 bloques los consiguió en asociaciones con firmas como la francesa Total y la holandesa Shell. Pemex solo consiguió un bloque en solitario.
Lo que tienes que saber.
Héctor Hugo N., alias El H., fue detenido la noche de ayer a través de un fuerte operativo en calles de la delegación Magdalena Contreras. Este sujeto es el presunto líder del grupo delictivo que distribuye drogas a los dealers en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, así como en la colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán. También mantiene el control en la venta de droga en delegaciones como Álvaro Obregón, Tlalpan y Magdalena Contreras. La Comisaría General de Seguridad Pública Municipal informó que los 5 policías de Tonalá detenidos tras la desaparición de 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales fueron liberados. La liberación se dio porque se comprobó que la detención de los uniformados fue ilegal y porque no había suficientes pruebas que los vincularan con la desaparición de Salomón, Marco y Daniel.
Lo que tienes que saber.
En una hora, más de lo que tienes que saber, síguenos en Twitter en @WRadioMéxico y en Facebook como W Radio MX. Sigue escuchando
www.
W Radio. Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber. W Radio presenta. Cuenta la leyenda que Fernanda Tapia se tenía floreados a todos los chavitos de la cuadra cuando se ponían a alborear.
Ya ves cómo son los hombres, ¿no? Que empiezan de nomás la puntita.
Dicen que tiene prohibida la entrada a monasterios, iglesias y hasta oficinas de gobierno.
¡Chales, ni aguantan nada!
Por no quedarse callada.
No quedarse callada.
Es por eso que los expertos encontraron el lugar perfecto para que Fernanda Tapia no se quede callada.
El radio es maravilloso, te acompaña donde sea, ¿verdad?
W Radio presenta www con Fernanda Tapia, el espacio radiofónico al que todos pertenecemos.
www.
A ver, vamos a empezar.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Precious heart, I was standing, you were there.
Y te
tenemos a mi querida Sandra Tapia, porque hay organizaciones peticionarias de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. O sea, siguen pidiendo alerta de género en muchísimas demarcaciones, incluida pues la Ciudad de México. Sandra, explícanos en qué va todo este trámite, o si la verdad es que todavía ni siquiera va.
¿Qué tal, Fer? Te saludo, muy buenas tardes. Pues fíjate que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que está conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país, denunció hoy que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, pues es un organismo del gobierno federal que obstaculiza, dice, la instrumentación de estas alertas de violencia de género. ¿Quién lo denuncia? Bueno, María de la Luz Estrada, directora de este Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Qué dice? Bueno, pues que a pesar de que el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya documentó de 2015 a 2017 el asesinato de 8,190 mujeres en todo el país, y bueno, de los cuales 1,640 fueron investigados ya como feminicidio, existe una omisión por parte de las autoridades federales para efectuar acciones urgentes y efectivas para erradicar esta violencia feminicida que prevalece en diversas entidades. Es María de la Luz Estrada, pues señaló justamente que la Secretaría de Gobernación frena la pues justamente esta posibilidad de que se investiguen, y también dice que impulsa una simulación, y pues justamente de lo que se trata es de que se atienda urgentemente estos pendientes vacíos que se tienen en las solicitudes y seguimiento de alertas instrumentadas tanto en el Estado de México como en Veracruz, en Jalisco, en Tlaxcala, en Puebla y en la Ciudad de México. La activista también recordó que a casi 3 meses de que llegó la nueva comisionada de la CONAVIM, Ángela Quiroga, pues no ven justamente ningún resultado, al contrario, ven con preocupación este estancamiento, retroceso y dilación en la nueva administración, por lo que pues dice, señala que se pone en riesgo los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres. Así que es la denuncia que hace básicamente hoy el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en contra de este organismo del CONAVIM, que no da resultados, ser ni para adelante ni para atrás, y que justamente siguen generándose estos asesinatos en todo el país en contra de las mujeres. Ese es el reporte que tengo. Muy buenas tardes.
Y además, fíjate que cuando en los que ya se instaló la alerta de género, pues tampoco que digamos han avanzado mucho, porque con eso de que lo primero es que hay que hacer un diagnóstico, uno ya lleva casi los 2 años en el diagnóstico, man. Es vergonzoso, mi Sandra.
Son las dilaciones que dice que ha hecho el gobierno, y específicamente el gobierno federal, en estos casos de feminicidio, y que pues como ya lo señala, se ha tardado muchísimo tiempo simplemente en cuestiones como los diagnósticos.
Ay, Sandra, muchas gracias. Sandra Tapia. Y ahora Nayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La tengo en la línea. Nayeli, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues preocupada por lo que escuchamos, ¿nos podrías tú explicar con peras y manzanas en qué situación nos encontramos ante la violencia de género en estos momentos, no solo en la Ciudad de México, sino en el país?
Sí, mira, la conferencia del día de hoy tiene relación con los procedimientos de alertas de violencia de género, que, bueno, la alerta de género es un mecanismo que tenemos las organizaciones o los organismos de derechos humanos para denunciar una problemática que estamos identificando de violencia feminicida en un territorio determinado. Hay más de 31 solicitudes, de las cuales hay 13 alertas declaradas, ¿no?, en diferentes estados del país, y de estas 31 solicitudes, pues varias siguen en proceso. Y lo que señalamos el día de hoy es que nosotras observamos un estancamiento en los procedimientos de alerta, que como bien dices, pues todavía falta mucho por empujar y por implementar y exigir que la autoridad dé cumplimiento a varias medidas, incluso en las declaratorias que ya se encuentran vigentes desde hace algunos años, como en el Estado de México, y que estos retrocesos los vemos en función de darle como oportunidades a las entidades para que puedan cumplir en un plazo ya pues inmediato.
No, pues vas a ponerles plazos, ¿no? Y fechas de quiebre, porque si no, pues esto se va a alargar y no se ve nada.
Sí, ese es justamente parte de la discusión, porque nosotras hemos peleado desde el litigio para que se activara el mecanismo, pero también en el seguimiento, y un ejemplo muy claro es el Estado de México, donde hemos peleado por indicadores de impacto, no solamente indicadores de resultado o de proceso. ¿A qué me refiero con esto? Con que haya de las medidas que se implementan, que se puedan, valga la redundancia, medir a corto plazo o mediano plazo con indicadores de proceso y resultado, que quiere decir, propusiste la creación, por ejemplo, de la unidad de análisis y contexto. Entonces, ¿cómo te voy a evaluar si ya estás cumpliendo? Bueno, te evalúo con que exista la unidad de análisis, ¿no? En tu marco legal, que exista ya operativamente, que hayas contratado a la gente, pero también necesitamos indicadores de impacto. ¿Qué está haciendo esta unidad? ¿Cómo está aportando en las investigaciones? ¿Y qué resultados se tienen en ellas? Y eso es como el gran debate y lo que vemos como un retroceso, donde se quiere dar como evaluar con un checklist cuando pues todavía la problemática no ha cesado, ni siquiera ha disminuido.
Esto haría quedar mal, por ejemplo, a lo que sería la alerta de género, y entonces ya ni siquiera eso se aplicaría.
Exacto, o sea, hay un falso discurso de que la alerta no sirve. La alerta no es la varita mágica que soluciona el problema, porque estamos hablando además de problemáticas muy graves y complejas que no se reducen, y eso tampoco es sencillo, a la violencia familiar, ¿no? Al tema de los feminicidios íntimos. En el caso del Estado de México, que está presentando desde hace años, pues un contexto de delincuencia organizada que también está impactando en los feminicidios, donde muchos de estos están relacionados, no las víctimas, con estructuras criminales, o sea, no las víctimas relacionadas, sino que son los feminicidios causados por personas que están involucradas en redes criminales, y que justamente no tenemos la explicación ni las investigaciones adecuadas para no investigar caso a caso, sino en contexto, ¿no? Este es solamente un ejemplo con el Estado de México, pero las diferentes entidades tienen diversas problemáticas y las medidas que se tienen que implementar no pueden ser medidas con, por ejemplo, en la Ciudad de México, lo que denunciábamos con las medidas urgentes, con minutos de trabajo, ¿no?, de una reunión o la lista de asistencia. Entonces, como el nivel...
Palitos dos.
Cuando es una problemática tan delicada, tan grave, donde pues si vas a instalar una mesa, bueno, entonces lo mínimo que requieres a lo mejor es un plan de investigación de esos casos que vas a revisar, ¿no? Pero no la lista de asistencia. O sea, ese tipo de acciones son las que ahora vemos con preocupación en esta nueva administración, en la Comisión Nacional, donde pues nosotras no estamos dispuestas a dar un paso atrás en cuanto a lo que hemos ganado, porque el mecanismo lo hemos peleado desde las organizaciones, desde que se intentó activar hasta en 2008, pero que es muy claro en el litigio del Estado de México que se solicitó en 2010 y es hasta 2015 que se logra activar después de casi 5 años de litigio en amparos, ¿no?
Dios santo, no me digas eso, y los números subiendo, ¿no?, alarmantemente. Oye, ¿y dónde podríamos ir conociendo el paso a paso de esto? ¿Hay alguna página donde se vaya haciendo el documento histórico del avance o retroceso en esto?
Digamos, como tal documentado, hay algunos informes. Por ejemplo, la CNDH sacó un informe sobre alertas. Nosotros estamos por publicar también un informe que es más bien una guía metodológica para las solicitudes de alerta. Los informes que son generados por los grupos de trabajo en los procedimientos están publicados en la página de la CONAVIM. Ahí cada estado tiene su informe y sobre todo en los que hay alerta de género o que están en proceso, hay un informe del grupo de trabajo que da cuenta de la situación o de la problemática, emite conclusiones y recomendaciones, y que, bueno, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita nos acaban de notificar que por fin salió el informe después de casi más de 6 meses que estuvimos pidiéndolo a la... Bueno, 5 meses de pedirlo, ¿no? Porque tenían 1 mes para hacer la investigación y desde diciembre se detuvo el procedimiento y eso es también algo que salimos a denunciar el día de hoy y hoy mismo sale el informe, ¿no?
Sí, pues la mejor de las suertes, qué bueno que hay alguien peleándolo por lo menos así de frente y por la vía legal, porque cuando no, de veras nos quedamos mirando con una frustración tremenda y se sigue perdiendo la vida de muchas mujeres. Muchísimas gracias, Ana Yeli.
Sí, no, gracias a ti por el espacio.
Y no, al contrario, a todo el equipo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
www con Fernanda Tapia.
¿Y se acuerdan que les comenté que pues no les están pagando desde hace ya 3 meses a personal de Limba? Y que yo incluso viví eso pues en otras instancias y ya me hablaron que también les pasa lo mismo en correos, en otros lugares. Tenemos aquí una trabajadora del lugar, lleva 10 años en el IMBA, y bueno, sabe qué está pasando desde la creación de la Secretaría de Cultura. Adelante, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estoy aquí justo en la reunión que tenemos algunos representantes de los centros de trabajo del instituto. Me salió un momentito, empezamos a entablar un diálogo con algunas autoridades en las que les estamos pues presentando nuestras consignas. Ahorita lo único que ellos mencionan es que, bueno, para antes de salir de vacaciones, es decir, el día de mañana, estarán cubiertos todos los pagos. Sin embargo, pues nuestras consignas no son esas, van más allá de eso, porque ahorita es muy fácil decir, bueno, veo cómo saco un dinero, ¿no?, para pagarte enero, pagarte febrero y quizás acá un poquito más para pagarte marzo, pero después nos volvemos a enfrentar al mismo problema que venimos manifestando año tras año, ¿no?, el tener una incertidumbre de no tener un trabajo o de no saber cuándo te van a pagar.
Oye,
no,
¿esto saber... ha sido siempre así en el IMBA o desde la creación esta del capítulo 3000 para contratación o desde la creación de la Secretaría de Cultura? Porque te digo, en otras instancias ya lo vivíamos, ¿eh? Era año con año, me parece que sigue siendo así, en donde cierto tipo de colaboradores son los que ganan o cobran hasta mayo, ¿no?
Sí, sí, exacto, y que justo, o sea, sí es un problema que se ha tenido todo el tiempo, capítulo 3000, a últimos años, quizás estamos hablando de estos 2 últimos años, esta problemática se ha intensificado debido a varias razones. Una de ellas es que eliminaron o quitaron los denominados capítulos 1000, que son aquellos que tienen ciertas prestaciones, que no pertenecen como tal al instituto, pero ya cuentan con ciertas prestaciones. A partir del 2016 para acá, eso desapareció, ese capítulo, y entonces todos esos trabajadores pasamos a ser capítulo 3000. Entonces, se ha intensificado porque somos más los que estamos bajo esas condiciones. Pero este año definitivamente fue el parteaguas, porque, bueno, no tenían 2 meses y antes ya empezaba a regularizarse, pero llevamos 3 meses y no sabemos cuál es el sentido que vaya o el rumbo.
¿Y de casualidad no los hicieron licitar y llenar una bola de papeles al triple de raros y burocráticos que otras ocasiones?
Ah, sí, por supuesto. Si tienes que entregar...
Esto es un absurdo porque, me refiero al personal artístico, pues no lo puedes licitar. Es como hacer un casting de voz Pues sí, es un casting, pero para la voz que quieres, no la licitación para ver de qué calidad y qué plumas salen más baratas. Te lo juro, eso pasa en Profeco y en cuanta otra instancia quieras. Es un desastre, pero mira, en la mañana, en Así las Cosas, Octavio Salazar, que es el subdirector general de administración del Instituto Nacional de Bellas Artes, explicó qué diablos es lo que pasa, digo, para que le quede más claro al público.
Cada año el IMBA lleva a cabo la contratación de un número importante, muy importante, de servicios profesionales independientes. Son los famosos llamados capítulos 3000. Ellos no son servidores públicos que aparecen en la nómina del IMBA. Son contrataciones externas llevadas a cabo bajo esta categoría y con un procedimiento específico. Estas contrataciones se llevan a cabo en el marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y se inician las contrataciones en el mes de enero de cada año, y conforme van saliendo las contrataciones se van generando los pagos correspondientes. Es decir, estamos hablando de casi 1000 procedimientos administrativos. Al día de hoy se han tramitado y se han estado pagando desde el mes de enero el 94% de las contrataciones para este año. Esperamos poder cumplir mañana con todos los prestadores de servicio que hayan, que para que reciban su pago antes del periodo vacacional.
Pues qué padre, ¿no? Pero pues sí, como tú dices, ahí nos vemos el próximo marzo hablando de lo mismo, compañera.
Exactamente.
Va a ser
justo,
igual.
Justo
y para
hoy,
muchas
algunos
otras.
Pagos, milagrosamente, de algunos centros de trabajo, aparecieron antes de la hora, inclusive en la que siempre han caído, antes pues sí, de las 7 de la mañana ya habían caído, pero solo de un periodo, o de enero, o de algunos centros de trabajo.
Claro.
Y los demás no están, y justo lo comentábamos allá adentro en la mesa de debate, que con todo el respeto que nos merecen las autoridades, si en este momento nos cortaran un 4% del cerebro, de la cabeza, pues no podríamos estar aquí presentes. El 96% no es el 100% de los trabajadores, y no es la certeza de que el día de mañana nosotros vamos a tener la seguridad de que tenemos un respaldo o un contrato.
Ah, no,
o
bueno,
una
eso.
Seguridad de que nos van a pagar.
Bueno, no, y la cultura es así. ¿Qué tal los teatros que se mandan a secundarias y demás? Recuerdo el caso de un actor que entrevisté el año pasado. Tardaron un año en pagarle todas las presentaciones del año, un año. Se imagínense ustedes, bueno, ¿y de qué viven estas personas?
Octavio Salazar adelante. Menciona que son nada más 1000 contrataciones, más o menos, los casos que no se han pagado, y que solo unas cuantas dentro de la figura de este capítulo 3000. Tú mencionas que incluso ustedes los cambiaron.
Claro, nosotros éramos 1000, mi caso es uno de ellos en particular, y podría demostrar. Yo fui contratada de inicio por 3000, en un momento se dio la posibilidad de que pudieran cambiar al 1000, porque ese te daba mayores prestaciones, y de buenas a primeras dijeron no. Los capítulos 1000 van a desaparecer, solo se queda el 5% de las partes administrativas, o las partes que eran cabezas de las áreas tenían que quedarse, porque no podía estar un prestador de servicio en un puesto así, y los demás nos volaron la cabeza. Y hay otra parte, bien padre, que justifican muy chistoso, que es que en otras dependencias no les han pagado desde hace 5 meses. Ah, bueno, nosotros llevamos 3, entonces nos tendríamos
mal de muchos
que esperar 2.
Mal de muchos.
Para estar a la par.
Claro. Oye, ¿te parece que mañana nos volvamos a hablar y nos digas si ya se corrigió la situación? Amén de que les aclaren qué va a pasar con esto, que si del 3000, que si del 1000, si van a tener o no prestaciones. ¿Te parece bien?
Sí, claro que sí. Yo podría adelantarte que el 1000 no creo que aparezca.
Vaya a regresar.
Están ahorita, no sé, porque tuve que salirme un momentito de la reunión, saber en qué quedó esta parte o este acuerdo, porque ellos decían que, bueno, sí nosotros vamos a dialogar con ustedes y vamos a ir a RAPAR para ir construyendo un documento, pero eso no nos da garantía de que vayamos a tener, porque ahora no solo queremos que nos paguen, sino queremos tener garantías como personas que trabajan, como que tienen un lugar de trabajo, como que cumplen un horario, además horas extras, tenemos un jefe, eso nos da la calidad de un trabajador.
Empleado. Claro. Y bueno, y si ustedes se quieren aventar una bronca legal contra el gobierno, aparte que en su vida los vuelven a contratar, sale caro, es extenuante, camino muy largo y bueno, normalmente no ganan nada. Oye, espérame, no te quiero decir si esto no se arregla antes del cambio de poderes, porque entonces a volver a empezar, ¿cómo de que no? Oye, mañana nos hablamos, conste, para que nos reportes muy en el interior qué está pasando con estos pagos de no solo de la gente del IMBA, de muchas otras dependencias. Gracias.
Muchas gracias a ti.
WW con Fernanda Tapia.
Y tengo a Víctor Sandoval con la detención del H. Y dicen que era tan malo como el H24, se acababa con todo. Adelante, mi Vic.
¿Qué tal, Sammy? En este momento continúa la conferencia de Edmundo Garrido, procurador de la Ciudad de México, donde parece que hay algunas contradicciones en torno a lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública, en el sentido de que, bueno, ese sujeto, apodado el H, bueno, primero dice el procurador que no puede ponerle apodos porque está integrado en la averiguación. Segundo, que no tienen datos ellos de que sean los que operaban en Ciudad Universitaria y que tampoco tienen datos de los homicidios que asegura la Policía Capitalina que han participado. Eso es lo que está haciendo en ese momento, ya se le está preguntando si hay contradicciones o no hay acuerdos o trabajo conjunto, y esto es lo que está diciendo en este momento, escuchemos. Me están preguntando en este momento, sí.
En este momento todas las líneas están abiertas, todas las líneas de investigación. Tenemos escasas horas que tomamos conocimiento formal de la Procuraduría. Hay que esperar los dictámenes para ver si las armas tienen que ver con algún hecho delictivo. Ya se pidió tanto a las fiscalías de homicidios como a la fiscalía de narcomenudeo, verifiquen si tienen algún antecedente relacionado con estas personas. No tenemos órdenes de aprehensión por homicidios que tengan que ver con los que están puestos a disposición en este momento. Sin embargo, bueno, sí, sí es importante señalar que de la verificación que se hizo, uno de ellos pues, tiene antecedentes por el delito de robo calificado, por el delito de encubrimiento por receptación, por el delito de robo en pandilla, por amenazas y por el delito de lesiones.
Oye, Vic.
Sí, claro.
Vic, a ver, nomás una pregunta. O sea, ¿sí es el H? ¿Sí es la persona que creen que es?
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, indican que sí es.
Okay, pero lo que no saben o no tienen pruebas suficientes es para decir que él estuvo en el momento de la balacera donde cayeron dos adentro de CU. ¿Eso es a lo que se refiere?
Pues no, lo que se refiere, procurador, es de que no tiene indicios de que esta banda y este sujeto del H sea quien distribuía, operaba con su banda en Ciudad Universitaria. Él dice que operaban en la dirección Magdalena Contreras, más no tienen indicios, y que eso hay que esperar el término constitucional, que son 48 horas, para que los declare el Ministerio Público y ahí saber si existen o no pruebas que los vinculen con esta zona. Pero oye, parece ser que hay alguna contradicción. En la mañana estaban juntos, Irán Almeida y el procurador en las oficinas del jefe de gobierno dan una conferencia conjunta y ahora pues parece ser que como que no se conocen y pues dicen que unos dicen una cosa y como dice la chimoltrufa, otros dicen otra cosa.
Hijo, no me diga. Capaz que hasta salimos pidiéndoles disculpas, ¿verdad? Ay, mi Vic. Bueno, luego nos reportas. Muchas gracias.
Hasta luego.
Y nos mandan llamadas, bueno, por ejemplo, mi querida Frida me dice que ella es reina del drama queen, o sea, ella es la reina de las reinas.
Sí.
Y que en el INE ahí no les retrasan los sueldos, ¿cómo ven? Que están ellos tranquilos, ya se reportaron.
Súbase al tren. WW con Fernanda Tapia. WW Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas
W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio 96.9 FM 900 AM.
No te pierdas los descontones de Chedraui este martes y miércoles. Te damos todas las peras a granel a solo 19.90 pesos el kilo. Aguacatejas a 28.90 pesos el kilo. Además, cebolla blanca o tomate saladez a solo 8.50 pesos el kilo. Y molida de res a 77.90 el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
Oportunidades. A veces no son lo que parecen. Un auto no es solo un auto. Es la oportunidad de viajar en familia. Haz lo posible. Obtén un préstamo de auto desde tu celular. Es más fácil con Bancomer. Creando oportunidades. Términos, condiciones y requisitos en bancomer.com.
Arriba, Marco. hay que ir a la escuela.
¡Arriba, papá! ¡Tienes que ir a trabajar!
¡Arriba, vecina! ¡Hay que echar a andar el huerto!
¡Arriba, Braulio! ¡Hay que salir a correr!
¡Arriba, mi amor! ¡Nos toca cuidar a los nietos!
¡Arriba, José! ¡Hay que echarle una mano a México!
¡Arriba, mexicanos! ¡Nos urge cambiar el destino de nuestro país!
Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
Movimiento Ciudadano. Existen maneras de prevenir un delito.
Haz citas en lugares concurridos.
Hay que reportar autos, personas y lugares sospechosos.
Procura cambiar tus rutas.
No des datos a desconocidos.
Cuida lo que publicas en tus redes sociales.
Sé discreto y sencillo.
Juntos con estas acciones es fácil ponérsela difícil.
Ante cualquier situación llama al 088.
Secretaría de Gobernación.
De película. W.
Espera, ¿tú no intentaste comerme? A ver tus dientes. Haz así. ¡Sí, fuiste tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte!
Peter Rabbit no es un conejo cualquiera. Es un rebelde que viste de azul sin pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos, un grupo de animales que incluye incluso a un zorro, su enemigo mortal. Todos ellos hacen de las suyas en la granja McGregor, lugar donde disponen de deliciosos vegetales.
La fiesta animal ha empezado y esto es el principio.
Las travesuras de Peter Rabbit es la adaptación cinematográfica del libro infantil que en español conocimos como Pedrito el Conejo Travieso, escrito por Beatriz Potter a principios del siglo XX.
Félix, parpadea, parpadea.
Faros. De Película W, el programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche.
Repetición, sábados, 2 a 3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna. De Película W.
Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Estancado entre coches. Transporte público.
Quiero ir como lo pago toda la noche, camarones.
Ladies, lords.
No sabes manejar, agarra.
Corrupción, espionaje.
I'm not going to tell you anything about what response I did.
Violencia, abusos, noticias.
North Korean military to strike around Guam.
Contaminación, muros, charlatanes. Si así es tu día, recupera la noche. WFM con Alejandro Franco, el oasis musical que cierra tu jornada laboral. Lunes a jueves. 8 a 10 de la noche. Vamos a escucharnos.
Y ahora millones de premios en el camino a Rusia con ABO.
¡El remate de Oribe Gol!
Viaja en autobús. ABO registra tu boleto y recibe un código para canjearlo por uno de los increíbles premios que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en ABO, el camino a Rusia.com.mx. ABO.
¡Lo gana México!
El autobús oficial de la Selección Mexicana de Fútbol.
Yo sé que nos acabamos de conocer, pero quiero viajar contigo y estar a tu lado siempre.
Ay, si esto te lo dijera alguien que acabas de conocer en internet, sería creepy.
Pero somos un seguro. Adquiere tu seguro WIBE esta Semana Santa con 15% de descuento y meses sin intereses.
WIBE, el seguro que va contigo.
Pero no de forma creepy.
Consulta condiciones generales del producto en WIBE.com.
Vamos a escucharnos.
www. Con Fernanda Tapia.
Aquí cabemos todos. Todos. Entren a lo barrido. www. Con Fernanda Tapia.
Tengo en la línea al ingeniero Miguel Ángel Machuca Cervantes, gerente del Centro Nacional de Control, bueno, de CAPUFE, para que nos entiendamos con este asunto de, qué va a pasar en las carreteras, qué se recomienda, ya están ahorita atiborradas o se espera que estén peor dentro de unos días. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oiga, cuéntenos, ¿cuál es el operativo? ¿Qué puede esperar el público que va a utilizar las carreteras para trasladarse a sus diversos destinos?
Sí, con todo gusto. Pues el operativo consiste en desplegar a más de 5,000 personas específicamente para apoyar a los usuarios de las autopistas operadas por Caminos y Puentes durante estas dos semanas. De hecho, son estrictamente hablando 17 días, desde el viernes pasado, 23 de marzo, hasta las últimas horas del domingo 8 de abril, o si es necesario, las primeras horas del lunes 9, pues para garantizar, para asegurar la seguridad en el traslado de los usuarios, la rapidez, la comodidad en sus cruces por plazas de cobro, etcétera. Caminos y Puentes ha implementado varias acciones, todo por instrucciones de nuestro director general, el licenciado Benito Neme, en el sentido de mejorar el cruce de las casetas, tener personal que realiza labores de cobro adelantado, que realiza operación de cabinas móviles en aquellas casetas que de alguna forma ya se encuentran sobrepasadas en su infraestructura.
Claro, claro. Ya ve que hay, por ejemplo, para llegar del centro del país hacia Veracruz, hay 6 y 4, estos son terribles. O en el otro tramo. A ver, muchas preguntas. Sí, CAPUFE, claro. ¿Cuida también en las carreteras libres o solo en las de pago?
No, Caminos y Puentes aproximadamente opera un 45% de las autopistas de cuota en el país. Hay varios operadores, todos los demás son privados, sin embargo, CAPUFE es el más amplio. Estamos nosotros trabajando con alrededor de 4,200 kilómetros, tenemos 133 plazas de cobro, pero sí hay autopistas que no son operadas por CAPUFE y en el caso de las carreteras libres, ninguna de ellas es operada o administrada por nosotros.
Oiga, ¿y de tener un problema ahí, con quién se va uno, nada más a seguridad pública o...?
Si es una autopista de Caminos y Puentes, estamos a sus órdenes en el número 074, 074, es una marcación corta desde cualquier teléfono celular.
A ver, espérame, ¿nos la repite? ¿Cero?
Sí, cómo no, 074.
Perfecto.
074. En el caso de alguna autopista no operada por CAPUFE, los otros operadores generalmente tienen números 01800 asignados a ellas, o bien directamente con el 088 de la Policía Federal, o el teléfono que ya está mucho más popularizado en México, el 911, en el que también pues se puede solicitar apoyo.
Si yo voy manejando, porque el otro día me sucedió y me encuentro con un choque sasasazo del que salieron vivos unos chavitos, no sé ni a quién se encomendarían. Sí. Ahí también lo reporto, si es parte de CAPUFE.
Sí, por supuesto, okay. Por supuesto que sí, nuestro servicio de apoyo es apoyo vial y es atención de emergencias, inclusive para algunas dudas o cuestiones de ese tipo también puede marcarnos, pero normalmente la prioridad es en caso de algún accidente para emergencias o de apoyo vial.
Y, oiga, ¿y también se puede transitar con toda seguridad en la red de CAPUFE de noche? Y le voy a decir por qué. Hace unos días, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, don Augusto Cruz Morales, de plano, recomendó a los paseantes viajar por carretera, pero de día. Y hasta dijo una frase que decía, yo les recomiendo de que sea de día, la noche es mala compañera. Se dice de día, mejor los que puedan viajar de día. Acá en las de CAPUFE, ¿día y noche hay seguridad?
Aquí la seguridad, tanto en las autopistas de CAPUFE como en el resto de las carreteras del país, es más bien responsabilidad de la Policía Federal. Siempre va a ser más seguro viajar de día, no solamente por la cuestión de seguridad pública para evitar asaltos y este tipo de cosas, sino porque, bueno, obviamente tenemos más visibilidad, tenemos una mayor facilidad de apoyo en caso de que tengamos alguna descompostura, se nos ponche una llanta o algo así. La recomendación siempre va a ser mejor viajar de día. Estamos en contacto cercano, muy cercano con la Policía Federal. La Policía Federal está haciendo su mejor esfuerzo en cuidar las autopistas y las carreteras del país. Sin embargo, pues sí es una buena idea viajar de día.
Oiga, y por último, algunas recomendaciones para el público. Ya vi que por más que se las repetimos, cada periodo vacacional nos tiran de a locos. Y oiga, revise sus llantas. Y parece que no nos hacen caso. Pero bueno, repitámoslas, por favor, ingeniero.
Nunca sobran y es siempre un gusto repetirlas. Digo, no es ningún problema. Hemos visto que ha mejorado la atención del usuario. Sí hemos visto un manejo más educado, más cortés, más seguro. Pues es muy sencillo, antes de salir hay que revisar el vehículo, fundamentalmente lo importante, las llantas, todos los fluidos que requiere el motor, los frenos, luces, limpiadores. Ya una vez en carretera, todos los ocupantes del vehículo con su cinturón de seguridad abrochado, no nada más el que va manejando, no nada más los asientos delanteros, sino todos los ocupantes. Evitar, obviamente, manejar en estado de ebriedad o si estamos tomando alguna medicina que cause somnolencia. Evitar distraernos cuando vamos conduciendo. El manejo, aunque a veces no lo parezca, es una actividad que requiere del 100% de nuestra atención.
Sí, sí.
Inge,
a mí me dijo una vez un rescatista que para andar en carretera no pusiéramos los seguros de las puertas, que porque luego les costaba un trabajo rescatar a la gente, ¿no? ¿Usted qué opina de esto?
Bueno, prácticamente todos los vehículos modernos tienen un sistema que en caso de que se identifique un accidente, se liberan automáticamente los seguros.
Okay.
Esto, digo, además de saberlo por la publicidad que hacen las mismas agencias de automóviles, estuve yo en un accidente y me di cuenta que eso efectivamente pasa.
Claro.
De hecho, muchos vehículos nuevos ponen automáticamente los seguros al empezar a moverse. Cuando es un accidente grave, normalmente los servicios de emergencia, al menos en el caso de caminos y puentes, llevamos herramientas hidráulicas de alto poder para las cuales los seguros de las puertas es lo menos importante. No hay ningún problema.
Okay. Ingeniero, muchísimas gracias. Estamos y pues estaremos comunicándonos. Muy amable. El ingeniero Miguel Ángel Machuca Cervantes, gerente de control de Capufe. Y pues a mí me dan harta pena las llantas, man.
¿Sí?
Trato de hacer aerobics antes de salir.
Sí, esas.
Sí, porque si no, imagínese.
WW con Fernanda Tapia.
Ay, me perdonan, pero me disculpan, le toca a Leti. ¡Cállese, Chapo, cállese! Es que me están vacilando desde hace rato, Leti. ¿Les caíste también que quieren que vengas mañana? ¡Ah! Leticia Chelius, cuéntanos de, cómo se sigue animando al público mexicano allá, en el otro Laredo para que voten. Cuéntanos.
Es que mira, se cierra este 31 de marzo el tema del voto para los mexicanos que radican en el extranjero, la primera etapa. Quiere decir que esta etapa que abrió la posibilidad de credencializarse por primera vez desde el extranjero, pues cierra, y quien haya logrado pasar el umbral burocrático de primero solicitar la credencial, después hablar y decir que ya la recibió, bueno, que ya la hizo el trámite, luego que la recibió, y luego viene otra etapa, Fer, y por eso esto no acaba hasta que no acaba.
Exacto.
Fíjate. El 31 acaba, los que no alcancen, como buenos mexicanos, por favor, córranle, y que valdría la pena que estas personas que viven en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que tanto miedo le han dicho que le tienen a Trump, que han estado con este tema, bueno, que consideren la importancia de también opinar respecto a su país de origen para tener un lugar a donde volver, eventualmente, ¿no?
Hijo,
bueno,
sí.
Pero entonces, el 31 cierra la primera etapa del trámite, pero después, hasta el 31 de abril, es la etapa en la que quien haya obtenido la credencial para votar se puede registrar. O sea, por tener la credencial no votas.
Oigan, a ver, espérense. Estamos hablando de mexicanos en Estados Unidos.
Exacto,
¿eh? No se me vayan a empelotar, bueno, que aquí es otro asunto.
Sí.
Entonces, ¿y a dónde pedían la credencial? ¿En el consulado? Sí, ¿en dónde? Porque ya ves que les da miedo.
No, pero pues no les... O sea, no tendrían por qué tener miedo, porque, digo, ya lo voy a hablar hipotéticamente, ¿no? Pues estamos hablando de nuestras autoridades. Además, nuestras autoridades consulares tendrían que hacer la solicitud para el trámite, y además se hacía por internet, Fer. Se hace por internet. Entonces, yo creo que esta esta primera etapa, incluso te lo voy a decir en un plan hiperpragmático. Ojalá que, aunque sean 3 días los que faltan para sacar la credencial, saquen la credencial, porque al final ya saben que no tenemos registro universal de identificación en este bendito país.
No hay tarjeta de identidad que le llame.
La credencial del INE es la que funciona para eso y les podría servir.
Ojo, y pueden pedir que no aparezca su dirección.
Exacto.
Si tienen temor a que se las roben, ¿no?
No, pero entonces lo que habría que aquí el mensaje sería, las personas que todavía no se han sacado su credencial, y estamos hablando de un número interesante, ¿eh?
Háblenle a sus familiares, hombre, sí, hombre, a sus conocidos. Oye, ya sacaste.
Y es que sabes que me da coraje, Fer, que esta es una cuestión que se conquistó, no es un regalo del gobierno federal. Se le sacó realmente como una demanda que había de un grupo, pensando justamente en que los mexicanos que radican en el extranjero manifiestan interés por su país de origen, eventualmente regresan, y ahora con la, digamos, con la situación que se enfrenta, pues siempre es un recurso interesante. Oye, tener un país.
Costó más que sacarle un purrún al caballito de Troya, mana.
No, bueno, sí. Y por eso creo que esto es interesante, porque si eventualmente las personas que sacaron su credencial y no se han dado de alta todavía en el registro electoral, lo hacen, tienen hasta el 31 de abril.
¿A dónde hacen eso? ¿O cómo? ¿En el internet?
Todo por internet. Okay. Métanse a la página del INE. La verdad, yo lo voy a decir, el trámite no es que sea fácil, pero también véanlo como eso, como una cuestión de, si han enfrentado tantas cosas tan difíciles, ¿no?
Y una computadora y un sistema burocrático, se las pelation, no, compañeros.
Y los chavos jóvenes le entienden
mucho más que hagan
el trámite. Entonces,
que vaya y vote hasta la abuelita o el abuelito que tienen allá, pero que siguen siendo mexicanos, órale.
Los números no son así que tú digas, bueno, para...
Van a hacer la diferencia.
Pero no.
Oye, pero aquí en este país...
Eso no van a hacer la diferencia, te voy a decir en qué sentido. Porque los mexicanos que radican en el extranjero espejean el universo político que tenemos nosotros. O sea, no es que todos van a votar juntos y por la misma opción. No, tendrán su diversidad de opciones como somos los mexicanos y como cualquier sociedad democrática, pero sí pueden influir por el candidato o candidata por el que deseen votar. Y yo creo que es el momento en que estamos a días de que cierre esta opción. Después tendremos, y esto es lo importante, casi un mes para que el registro, y entonces sí, Fer, para el 31 de sería ya el 1 de mayo, sabríamos muy bien qué porcentaje de población tendría credencial, registro, y por tanto, bueno, serían los que podrían votar en el extranjero, que se especula podrían ser casi 200,000, ¿eh?
No le echen flojera, porque por eso ganó Trump.
Bueno,
entre eso y las fake news, ¿verdad?
No, pero es verdad.
Mucha gente no salió a votar.
La gente se confía, y al final de cuentas es interesante que se quejan mucho de su país, y tienen razón, porque aquí, bueno, ahorita con los que los voy a dejar está horroroso, pero la desconfianza, la frustración, la desilusión, el miedo, la decepción. Oigan, pues también son mexicanos y compartimos los mismos miedos, pero eso no hace o no justifica que la gente se deslinde, sobre todo porque desafortunadamente, y yo lo entiendo, ha regresado a nuestro país sin quererlo, por vía la deportación, casi 2 millones de mexicanos la última vez.
Ándele, para que no digan. Leti, ¿alguna página para que...?
Bueno, la del INE, ahí búsquenle el www.ini.org.
Ponla, carnal.
Supongo yo que es, y ahorita te la dan exacta, pero digo, no tiene mayor ciencia, el INE es de estos sitios más visitados, y en todo caso, bueno, pues cualquier pregunta está también @voto_extranjero, que es la verdad, contestan muy bien, muy eficientes. Y yo sí quiero decir, más allá de esta cuestión del trámite, que de veras es de sobrevivirlo, y yo lo critico mucho, pero el derecho, la conquista, ojalá que se valorara de una manera, pues, como es.
Gracias, mi Leti. Leticia Echeleos.
www.
Y tenemos aquí a Harel Farfán Mejía, autor de El abogado del narco. ¿Se acuerdan qué novelón maravilloso? Bueno, pues ya llegó la segunda parte. Ya llegó la segunda parte. Esta es una novela de traición y venganza y se llama La fuga del gran narco. Hasta se me encueró el chino, compañero. Y sale su superpersonaje, José Ángel López Lorenzana, que va a ser de esos clásicos, compañero. Platíquenos, denos así la introducción y sin albur.
Rápidamente, después del atentado que sufre el abogado al final del Abogado del Narco, se va a Europa a recuperar de las operaciones.
Pues a esconder, hermano.
Todo estaba muy bien, a gusto ahí en Granada, y de repente recibe una llamada. y esta llamada es del nuevo presidente independiente que va a gobernar México. Él le solicita regresar para que le apoye en una encomienda, que luego él se entera que es fugar al Chapo Guzmán. Y entonces él pues regresa a México, regresa con un poco...
¿Dónde hemos oído eso, verdad?
Sí, ¿dónde? Regresa un poco con conflicto porque pues se enamoró ahí en España de una jovenzuela. Entonces está su cabecita entre que el amor en España y la situación que...
¿Y qué no le da miedo acá? Pues que regresa a un lugar a donde se la traen jurada, ¿no?
Pues como él pertenece a un grupo en el poder... Que además, bueno, él siente que se pensaba que ese grupo con la llegada del presidente de otro partido iba a ser desplazado, pues se da cuenta que no. Lo que sí se da cuenta es que la traición viene por parte del grupo que lo trae, porque el nuevo presidente realmente no lo quiere. Quien lo solicita es la pareja del presidente para que haga esa encomienda.
O sea, lo van a poner de chivo expiatorio en precipicio. Oye, qué cosa, está buenísima. A ver, ¿por qué debe de ser esta y no otra la novela que se lleven a las vacations? Ya ves que pues, hay quien lee uno, pues aunque sea en Semana Santa, mis amores. Este de Ediciones B, de Jalil Farfán Mejía, La Fuga del Gran Narco. A ver, ¿por qué?
Pues mira, yo creo que el narcotráfico ahorita es el tema de boga. Bueno, ha sido...
Y somos remorbosos.
Y entonces esta novela, yo hago un alto en mi cronología que venía haciendo en ese momento de La Fuga del Chapo, porque es un cambio de dirección al narco. Sacar al Chapo Guzmán lo que implicó es que el narco tomara otra dirección, y por eso empieza con Calderón ya la pelea, ¿no? Porque todavía con el Chapo Guzmán se están medio acomodando todos, estábamos moviéndose, y entonces eso es lo que implica esa novela, ver cómo a partir del Chapo México vive otro estado. Llegan los nuevos a imponer su nuevo cartel y obviamente los que ya estaban pues van a luchar para que no los desplacen, ¿no?
Dicen por eso que por ahí andan llamando a algunos de los viejos, a esos que ya creen que están muertos, ¿no?
Ajá.
Para ver si ponen en orden a toda la chamacada porque es un desorden. ¿Tú crees que eso vaya a suceder?
Pues es que ahora regresaron de nuevo al poder con la llegada de Enrique Peña Nieto.
Entonces, los viejos.
Por los viejos, entonces llamaron a sus viejos. Pero los que quedaron, si uno se da cuenta un poco, sin analizar mucho, es muy importante esta novela porque además los que logran fugar al Chapo en esta primera ocasión en Guadalajara, en Puente Grande, lo vuelven a fugar en La Palma.
Sí.
O sea, los mismos. Entonces, es curioso, sí, lo que voy a decir, igual voy a hacer un escándalo. Fue una traición a Enrique Peña Nieto. O sea, la fuga del Chapo Guzmán fue una traición a Enrique Peña Nieto porque obviamente los que lo fugaron eran del gobierno anterior, ¿sí? Entonces, pues uno dice, bueno, ¿cómo? Desde esta novela dices, bueno, yo planteo, digo, si uno conoce un poco un Cefereso, ha ido de repente...
Pues eso es imposible. ¿Sí?
Dices, no puede salir en un carrito de lavandería.
No.
Entonces, en esta novela lo que hacemos es más o menos tramar una posible fuga de un Cefereso. ¿Cómo puede salir de un Cefereso?
¡Qué divertido!
¿Sí? Rompiendo los controles de seguridad que hay afuera además, porque no nada más salir del Cefereso, sino afuera hay controles de seguridad para llegar al Cefereso. Entonces, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo sales? Y entonces es un plan sobre el plan. Por un lado, la gente de gobierno haciendo un plan para sacarlo. Y por otro lado, Lorenzana haciendo otro plan para sacarlo. Entonces, plan sobre plan. ¿Sí?
Y uno va a ser el sacrificado.
Claro.
¡Wow!
Y ahí tenemos una línea interna, además, donde aparece por primera vez la tuta. ¿De dónde sale la tuta?
Bueno, no se lo pueden perder, ¿eh? No se lo pueden perder. Oye, te invitamos otro día y nos cuentas la historia de la tuta.
Con mucho gusto.
Ay, ¿y por qué ahorita están quedando puras familias? Eso está canijo, ¿eh?
Sí.
No, ahora, engarróteseme ahí. Jalil Farfán Mejía, autor del Abogado del Narco, ahora con la segunda parte, La Fuga del Gran Narco, en Ediciones B. Oye, dale fecha, Nadia, que nos venga luego a contar la historia de la tuta, papá. Oye, pero vamos ahora hasta Oaxaca, con Víctor Gallegos, porque no manchen, o sea, ya hay de nuevo violencia en Nochistlán. Y ya están apedreando hasta a los autobuses turísticos que están pasando. Imagínense ustedes el relajo. Adelante, Alberto.
Mi estimada Fer, con el gusto de saludarte. Y pues bueno, lamentable que Oaxaca sea noticia nuevamente con hechos desagradables. Aún recuerdo hace un par de años cuando te platicaba sobre las afectaciones por bloqueos y los abusos que teníamos por el conflicto de Nochistlán. Y bueno, desde ese pasado 19 de junio se habían quedado algunas unidades de motor ahí en la zona y quedaban un aspecto muy malo a la zona, sobre todo un aspecto de inseguridad y cuestión que, de acuerdo a los pobladores, pues bueno, alejó la economía de la zona. Derivado de estos hechos, pues bueno, los pobladores hicieron una asamblea y determinaron con la autoridad retirar todos estos vehículos que habían sido quemados desde el pasado 19 de junio del 2016. Los integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de junio, alias COVID, pues bueno, se inconformaron ante este hecho porque ellos argumentan que estas chatarras quemadas solamente han servido para... son parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Ante el hecho de que la autoridad trató de quitar estas unidades quemadas para dar una mejor imagen a Nochistlán, pues ya vimos las primeras consecuencias. Iniciaron un bloqueo en el tramo carretero de altura de Nochistlán, al mismo tiempo llevaban a cabo el bloqueo de la caseta de Huitzo y quemaron hules y conos ahí, y emitieron un llamado de apoyo a las organizaciones sociales e integrantes del magisterio de la sección 22. Bueno, de todo esto, pues bueno, ya en la noche el COVID reportó dos lesionados por arma de fuego, uno con un disparo en la pierna y otro a la altura del hombro. Sobre los hechos, pues también el presidente municipal de Nochistlán, Rubén Alcides, acompañado de ciudadanos, pues resguardaron las instalaciones del Palacio de Gobierno porque un grupo de personas encapuchadas quemaron las instalaciones del DIF municipal y una unidad de motor.
Híjole.
Hace unos momentos, pues bueno, el COVID lanzó piedras a camiones turísticos que trataron de pasar por la zona y con el pretexto de que los camiones trataron de pasar a la fuerza, los apedrearon. Eso es lo que estamos viendo ahorita, Fer, aquí en la zona. El gobernador, pues bueno, ya condenó enérgicamente los hechos de Asunción y reiteró su compromiso de preservar el Estado de Derecho y protección de los derechos humanos y al mismo tiempo que dijo que coadyuvará en todo momento con la Defensoría de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos, así como con el Comité de Víctimas, para esclarecer pues todo lo que haya pasado el día de ayer. El magisterio, afortunadamente, solamente ha emitido un comunicado a manera de llamar a sus bases para estar pendientes de acciones, pero no han participado en ninguna de estas cuestiones. Aquellas personas que han querido viajar vía terrestre a Oaxaca en este periodo vacacional han tenido que hacerlo por unos libramientos y algunos tramos carreteros federales que no están en perfectas condiciones. Así que si piensan venir a Oaxaca, tomen sus precauciones, tranquilidad y paciencia.
Hijo, y sobre todo, pues si va por la carretera y hay estos enfrentamientos, sí es un poco más de temerse, ¿no? Ay, Dios. Alberto, pues muchísimas gracias y mañana le seguimos a ver si mejoró la situación. Gracias, Alberto.
Sí, un saludo, menciona Fer.
Gracias, Alberto Gallego. Ya nos vamos.
Vámonos.
Tú agarra tus calzones. Vámonos, órale. Mañana, otra vez en vivo, ¿eh? Desde aquí, de su www.
AM. Ven por los descontones, Chedragui, donde todo cuesta menos. Te damos aceite Chedragui mixto 890 mililitros a solo 18.90 pesos. Y papel higiénico clásico Chedragui, 4 rollos, 200 hojas a solo 9.90 pesos. No te lo puedes perder. Tienes solo hoy. Busca más descontones en toda la tienda.
Oportunidades. A veces no son lo que parecen. Un viaje no es solo un viaje. Es la oportunidad de tener grandes cosas que contar. Haz lo posible. Obtén un préstamo personal desde tu celular. Es más fácil con Bancomer. Creando oportunidades. Términos, condiciones y requisitos en Bancomer.com.
El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
Yo alguna vez fui joven, y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
Esta es la primera vez que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto libre.
IN. De película. W.
Bienvenido a nivel 2 de Tomb Raider. Ahora que Lara y tú han llegado a la isla perdida, deberán resolver el misterio y encontrar la tumba de la diosa de la muerte antes de que alguien más lo haga. ¿Listos? Ahora.
Con la muerte de la madre de Lara Croft, su padre dedicó su vida a buscar algo que lo conectara con lo sobrenatural. Ahora, a 7 años de su desaparición, es el turno de Lara de revivir los sucesos que llevaron a su padre lejos. Pero no será una tarea fácil.
Lara, there was more to my life than boardrooms and business deals.
Nivel 1 completado. Lara y tú han llegado a su destino. Ahora deberán desenterrar la tumba de Himiko, diosa de la muerte.
De Película W, el programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche.
Repetición, sábados, 2 a 3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna. De Película W.
En la Ciudad de México, lo bueno cuenta. Para que la capital del país esté mejor comunicada, estamos ampliando y modernizando sus 11 principales accesos, construyendo el tren interurbano México-Toluca y el nuevo aeropuerto internacional, que será uno de los más grandes y modernos del mundo. Obras que están creando miles y miles de empleos. En la Ciudad de México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/lobuenocuenta.
Una unión clásica.